Los protagonistas son los invitados a Voces RCN a este programa en la noche de hoy. En primer lugar está la periodista y analista María Alejandra Villamizar. Bienvenida, María Alejandra, como siempre a esta mesa.
Muchas gracias, Juan Carlos. Gracias por la invitación. Saludo a los oyentes y a los panelistas.
Se encuentra asimismo el senador liberal, excandidato presidencial y exministro Horacio Serpa Uribe. Doctor Serpa, gracias por acompañarnos.
Gracias a usted por la invitación y muy complacido de estar en esta mesa. Saludos a todos los oyentes de RCN.
Está también José Obdulio Gaviria, que es senador del Centro Democrático. Senador, bienvenido nuevamente a RCN.
Encantado de estar acompañándolo. Muy buenas noches.
Y también está con nosotros Felipe Ríos, ex concejal y precandidato a la Cámara, ¿no, doctor Ríos?
Así es, Juan Carlos. Muchas gracias y buenas noches para usted y todos los oyentes.
Tenemos una invitada adicional que ha venido a ver el programa y participará posiblemente aquí, que es Mariana Toro, periodista de la revista Semana. Mariana, gracias por acompañarnos aquí.
Muchas gracias, Juan Carlos, y un saludo especial a todos los oyentes.
Bueno, el primer asunto tiene que ver con el fallo del Consejo de Estado con respecto a Gustavo Petro, el exalcalde de Bogotá, porque en las últimas horas ese tribunal echó para atrás aquel pronunciamiento del procurador que destituyó al entonces alcalde Petro y además lo inhabilitó para ejercer funciones públicas por 15 años. ¿Qué efectos puede tener esto en la política actual colombiana de cara a las elecciones presidenciales del año entrante? La primera vuelta de los comicios será en el mes de mayo. ¿Cómo se puede mover ahí el ajedrez electoral? Y se lo pregunto para empezar a María Alejandra Villamizar.
Juan Carlos, pues Gustavo Petro, el exalcalde de Bogotá, está apareciendo en todas las encuestas presidenciales con puntaje o con un porcentaje, más que puntaje, un porcentaje que hace cuestionarse por qué, de dónde viene esa favorabilidad que presentan intención de voto en las encuestas. Y creo que este fallo del Consejo de Estado viene justamente a aclarar también algunas dudas de qué pasaría con Petro, ya que está sonando, ya que es un candidato, ya que es explícita, por supuesto, su intención de aspirar a la presidencia, pues sobre si Petro podría ser o no candidato. Eso, digamos, en términos objetivos, ya claros en términos de posibilidades. Él ha dicho que sí, que ya lo tenía claro, pero aparentemente esto le da cierta vía verde. Tiene otras complicaciones, digamos, de sanciones, otro tipo de cosas por las que preocuparse, pero por ahora esto le da un espaldarazo. Ahora, lo que tiene que ver en lo que el Consejo de Estado llega es ya otro debate. Es el debate de si lo que en su momento hizo Alejandro Ordóñez tenía que ver o no tenía que ver con algún tipo de ajuste de cuentas ideológico, digámoslo así, de si esto estaba en derecho o no. El Consejo de Estado pues ha dicho hoy que no deja firme esa decisión de la Procuraduría. Se ha hablado mucho de la utilización de la Procuraduría en el periodo de Alejandro Ordóñez como un uso político. La destitución de Petro también venía con antecedente de la destitución de la senadora Piedad Córdoba. Es decir, ahí vuelve a estar un poco el tema de qué tan ideologizada fue la Procuraduría de Alejandro Ordóñez, sí, y qué tan legal realmente fue apegada a la norma.
José Obdulio Gaviria, ¿cómo cambia el ajedrez electoral con este fallo?
Yo creo que simplemente es que esa pelea leguleya para sacar gente de la carrera, y eso es muy cansón. Eso incluso ya lo había resuelto en cierta forma la Corte Interamericana o la Comisión Interamericana, no sabría decir, creo que la Comisión, más bien. Y obviamente ahí tiene otro problema, que es esas sumas fabulosas a las que están condenando ahora las contralorías y las superintendencias. Es que 70.000 millones y 80.000 lo condenan a uno. Bueno, él tiene unas condenas inmensas de 40.000. Ahora, cada decisión políticamente es como un baldado de agua fría para el pobre Petro, porque le dicen lo mal administrador que es. Y recuerdan lo mal administrador que es básicamente para lo que él se está presentando como cuando presenta su candidatura presidencial. Y en ese tema, pues es donde lo vamos a enfrentar nosotros, por lo menos. Yo creo que nuestro tema con Petro no va a ser el tema de si está inhabilitado, si tiene que pagar los 40.000 o cómo los va a pagar, sino cómo, qué representa su corriente política, una corriente política que tiene que, por ejemplo, responder por bobaditas como esta, el régimen chavista. Es que el régimen chavista es una propuesta política, es una concepción de la administración pública y de la forma como se dirige un país. Y si en alguna parte hizo formación intensa Chávez, fue aquí. Hay una foto conmemorativa en el Boyacá de esa presencia de Chávez en su formación política al lado de Petro. De manera que bienvenido a la contienda y lo vamos a derrotar. Por lo menos el Centro Democrático está muy decidido a confrontarlo, como obviamente nos corresponde hacer con todos los otros candidatos.
Pero él se declaró ayer aquí en el programa de la mañana que dirige Yolanda Ruiz como un hombre contrario y muy crítico de la presidencia de Nicolás Maduro. Dijo que le había gustado Chávez, pero que el chavismo actual no, eso no le gusta.
Yo hago ahí un ejercicio, que yo no sé si eso es periodismo o qué, cómo se llamará eso. Un remedio de mi programa antiguo, Yo, José Obdulio, y lo hago en YouTube.
Sí.
Y recordé ayer una muy extraordinaria entrevista de Chávez con Bailey.
Jaime Bailey.
Y es enorme la entrevista porque él le saca unas declaraciones que evidentemente fueron preparadas por su asesor. Un asesor que tenía por objeto, o el objetivo de la entrevista era engañar al electorado venezolano. Y de hecho lo logró engañar, inclusive hasta en la forma como se vistió, rompe completamente el esquema de lo que era Chávez y pensaba Chávez, que es una corbata, un Everfit, como decíamos nosotros aquí en Colombia antes. Y allí prometió, pues prácticamente era un cogobierno con la empresa privada, con el sector industrial y empresarial de Venezuela. Y luego pongo la figura de Chávez en el parque principal de Caracas, o por lo menos el más antiguo, dictando expropiaciones con la mano.
O sea, ¿usted cree que Petro nos quiere engañar? ¿O quiere engañar?
No, es que es una corriente política, por eso digo, es un pensamiento, eso se llama genéricamente socialismo siglo XXI, pero además, si usted lo quiere estudiar a fondo, también puede ir a estudiarlo en la plataforma del partido Podemos en España, o en la Izquierda Unida, etcétera. Esa es una forma de concebir el mundo, lo ven desde la perspectiva del marxismo-leninismo, que es el materialismo histórico, y por lo tanto, pues con ellos habrá ese debate y habrá que confrontarlos.
Horacio Serpa, con Petro, con esta sentencia del Consejo de Estado que echa atrás el pronunciamiento de Alejandro Ordóñez, ¿cambia el tablero electoral?
Pues no lo cambia dramáticamente, digamos, pero esta decisión empodera a sus amigos. Él es una persona que tiene cauda, particularmente en Bogotá y en algunas regiones de la costa. De otro lado, elimina una inhabilidad que, si hubiese seguido existiendo, le impedía aspirar a la presidencia de la República. Pero tampoco es que yo piense que él va a estar entre las cabezas que van a ser
definitorias. ¿Usted no lo ve en segunda vuelta ni de
nuevo? No lo veo en segunda vuelta, pero es una persona que tiene representatividad política y que es un luchador, y creo que va a ser bastante bulla, por una parte. Por otra parte, a mí lo que me parece interesante del fallo, estoy informado solamente por la prensa, es que el Consejo de Estado dijo que por medio de una resolución administrativa no se puede revocar un mandato popular. Esa tesis la he sostenido hace muchos años, la sostuve cuando se estudió el código disciplinario en este...
¿A usted le tocó con alcaldes electos su procuraduría, o todavía no eran electos?
No, todavía no eran alcaldes electos.
No eran de voto popular, sino por elección.
Eran por
nombramiento.
Por nombramiento. Pero entonces, cuando estudiamos el código disciplinario, yo sostuve esta idea, la he venido manejando desde hace rato, porque es que el mandato popular, la expresión ciudadana, hay que respetarla. Y la decisión, el fallo, la sentencia, como se quiera llamar, que dicta el procurador, es una decisión administrativa. Entonces, me parece que eso sí va a tener consecuencias aquí en Colombia, esa decisión.
Mire, a mí me parece que políticamente
es bueno para el debate, porque es que Petro vive de eso. Yo traje aquí una cita y se las voy a leer, es muy breve. Según ellos, algo que pasa detrás de puertas tiene que ser la razón por la que élites corruptas no permiten que el político del pueblo surja. Creería uno que está hablando de Petro, ¿cierto? Eso es un autor de la Universidad de Princeton que se llama Jan Warner Müller, sobre un libro que se llama ¿Qué es el populismo? Es decir, eso no se lo inventó Petro. Petro siempre está aduciendo que no lo dejaron, que no hizo, que porque no le permitieron hacerlo. Y ahora se vuelve más un debate de la mediocridad de lo que fue Petro. Para mí Petro siempre ha estado de candidato, ha estado en todas las encuestas, él ha mantenido una teoría que igual podía salir elegido y que después él no pudiera posesionarse como tiende a hacerlo, que es mirar a ver por dónde se mete. Y se vuelve un tema de su mediocridad, de un señor que prometió 1000 jardines, hizo 6, prometió 1 metro, no hizo ni 1 centímetro, prometió un sistema de bicicletas públicas y pues no hay ningún sistema de bicicletas públicas, que iba a acabar el pico y placa con zonas de congestión y no las hizo. Entre muchas otras cosas, lo que sí dice el doctor Serpa es sí tiene razón, ahí va a haber unas consecuencias para otros casos, no son casos tan profundos porque los más bandidos, el procurador Ordóñez trató de decir aquí Kiko Gómez, esto va a ser gravísimo, pero los más bandidos pues claramente tienen sentencias penales por la fiscalía, pero sí va a haber unas personas que van a aducir a un derecho de igualdad. Y eso pues sí va a tener consecuencias, pero en últimas me parece que va a debilitar a Petro y le va a quitar su argumento principal que siempre tiene y que es que a mí no me dejaron, no, ahí está su mediocridad, porque fue un gobernante mediocre y ya le permiten ir al debate. A mí eso, personalmente sí, me gusta.
Yo te hago un comentario, que veo a Lula da Silva cabalgando en esa victimización. Tiene 7 procesos, uno con condena de 9 años, y a pesar de eso está encabezando encuestas en este momento. De manera que eso es cierto, la victimización es rendidora, produce réditos en un determinado momento. Yo creo que cuando cuaje el debate, el asunto ya se concentra eso en los grandes problemas nacionales.
La gente dice que ya Petro tocó techo, es decir, que está ahí, pero porque ya no tiene por dónde
crecer. A mí me da mucho miedo tocar techo, es decir, que alguien tocó techo, porque eso... En algunos casos, por ejemplo, recuerdo mucho que a nosotros nos hablaban de Uribe tocando techo.
¿Con el 2%?
Nosotros nos lo pusieron como en el 13, y después en el 15 y en el 10. Pero lo que sí creo yo es que él sí representa, como dice el doctor Serpa, una corriente.
Claro.
Es una corriente que tiene fuerza, sobre todo urbana, en Bogotá, y tiene alguna fuerza en sectores de la costa atlántica, evidentemente.
Y que es que este es el 8º país más desigual del mundo, ese discurso populista va a calar, y es impresionante que él tenga el 10%, 11%, con el ejemplo de Venezuela, es decir, nosotros nos salvamos que ocurrió Venezuela antes, porque si él hubiera llegado y Venezuela no hubiera ocurrido... Hay otra entrevista.
A mí me da, permíteme Felipe, que es que lo de Venezuela me suscita siempre una reflexión. Tenemos tan poca confianza en nosotros y en el país y en las instituciones y en todo como para pensar, dar por hecho, se ha trasladado como el imaginario de Venezuela siempre como si eso hubiera sido un hecho permanentemente, o como si sería un hecho, como si se lograra construir una Venezuela y una revolución bolivariana y un Chávez, así nomás, y el fenómeno que has conseguido, digamos, acabar con Venezuela, que lleva tantos años, como si lo pudiéramos simplemente importar un día y ya. O sea, aquí el coco de Venezuela, que por supuesto para todos, los colombianos y para...
¿Eso es el castrochavismo de José Julio?
Sí, es como que Venezuela es buenísimo como recurso para poner siempre, digamos, como andar, ¿cierto? Como un
bueno, pero las mamás le decían a uno también, mira el chucho y eso. No, uno puede poner casos graves. Yo, por ejemplo, estoy siguiendo diariamente y me dediqué a hacer lo siguiente en la mañana, 4 de la mañana, 4:30, a cómo está el dólar en Venezuela. Hoy amaneció a 57.000 bolívares, estaba 7.90 en septiembre del 2010. Eso es un régimen. Así actúan esos regímenes.
Por supuesto, pero digamos, usted se preocupa tanto por Venezuela. Yo lo que pienso es que nosotros...
No, yo no me preocupo por Venezuela.
Yo
sí me preocupo por Venezuela.
Yo sí me preocupo por Venezuela. Esta historia de mencionar Venezuela...
Pero ¿no será que muchos de esos factores que incubaron el chavismo en Venezuela de pronto también están presentes en
el
país? Pero si eso nos pasa, es porque... A ver, ¿quién va a elegir entonces?
No, pero son fenómenos...
¿Quién va a evaluar la posibilidad? No, yo
es que el fenómeno es estudiable. Usted, por ejemplo, coge el libro de Mirta Rivero, que es una gran académica venezolana, que se tuvo que ir de allá, vive ahora en México. El libro se llama La rebelión de los náufragos y describe en detalle el comportamiento de la clase dirigente venezolana desde el año 1989 hasta el momento en que ella se va del país, que es hace unos 8 años, 10 años. Y la verdad es que los errores de no solamente de los partidos políticos colombianos, sino de muchos partidos políticos en América Latina son muy parecidos, son prácticamente calcos. Y la plataforma política de Chávez es una plataforma política que ha cuajado en muchos países de América Latina. Una de las cosas que valdría la pena que ustedes analizaran de pronto con estudiosos de periodistas de investigación, cómo, por ejemplo, el papel de Duda Mendoza en la política latinoamericana y su aporte al crecimiento de la fuerza política de Chávez, la fuerza política de Ollanta y de todos ellos. De manera que eso, estamos hablando de una fuerza que tiene potencial, que tiene líderes, por ejemplo, estamos hablando de Petro, y que tiene además un caldo de cultivo. La situación económica, la descomposición de los partidos. De hecho, yo estoy diciendo hoy una exageración y al doctor Serpa le debe dar rabia que yo lo diga aquí, sobre todo delante de él.
Nada es... de lo que su señoría dice me da rabia.
Es Centro Democrático de Uribe y a las FARC. Los demás son parecidos, son remedios, cuadrículas.
Yo sí me quiero salir un segundito de Venezuela para que no lo traten de poner como el castrochavismo, que eso ya, digamos, entre comillas, se perrateó. Vamos a, netamente al tema comunista. El comunismo surge en el mundo, como una reacción a la desigualdad tan abrumadora y tan terrible que existía, ¿cierto? Y hay dos posibilidades. O uno entra de una manera agresiva con lo que yo denomino una política de la envidia, que escribí una columna sobre eso. La política de la envidia la derivo de un estudio que avalado por la Asociación Científica de Estados Unidos, donde encontraron que hay personas que prefieren estar peor ellos con tal de que los más ricos estén peores. Entonces, si yo prefiero tener, si tengo 5 pesos, prefiero quedar con 3, con tal de que los que tengan 10 queden con 5, con 6 o con 7. Esa es la política de la envidia, y esa es la política de Chávez, esa es la política de Petro. La otra opción es una política de una redistribución organizada, de una redistribución de una izquierda moderada, que de izquierda a derecha, sino de una redistribución y un discurso moderado donde cojan a los necesitados y los suban a la clase media. Entonces, olvidémonos de Venezuela si no te gusta el término Venezuela, pero sí Petro es un peligro populista y agresivo que podría llevar a un modelo como Venezuela o muchos otros países.
Cierto. Me alegra escuchar esa frase de un joven como usted, que está describiendo muy buena parte algunos de los puntos clásicos de la socialdemocracia, que hay que ir creciendo pero repartiendo y logrando un estado de bienestar para todos, en cambio de acumular con el criterio equivocado desarrollista de que algún momento queda mucha plata para repartir. Hombre, vivimos en una época en la que los extremismos no tienen consistencia, no tienen valor. Es posible que dentro de 20 años cambie. Pero en este momento las cosas están girando mucho alrededor del centro, centro izquierda, centro derecha. Lo que es el fascismo, lo que es el comunismo, yo no le veo en este momento, por lo menos por estos lados de América Latina, ninguna proyección.
7:39 PM. RCN.